W, un café.
Y el café lo vamos a tomar a esta hora con Juliana Pungilupi, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Juliana, muy buenos días y un feliz 2019 para usted, para todos los suyos y sobre todo para esa inmensa familia que admiramos, la familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Muy, muy buenos días a todos, Juan Pablo, Yamit, Camila, y lo mismo, un feliz año para toda Colombia.
Bueno, doctora Juliana, la molestamos en una deliciosa mañana de 2 de enero para que hablemos de la pólvora. Porque usted al cierre de este 2018 hizo un balance y no dejó de expresar esa preocupación que es además compartida por todos los colombianos sobre los casos de menores que terminan afectados de alguna manera, ya sea por manipulación de pólvora o porque la pólvora saltó y los termina quemando de alguna manera. Y entonces usted dice, hay que abrir el debate público del control de pólvora. ¿Qué es lo que usted tiene en la cabeza, doctora Juliana? ¿Cómo considera usted que debería entonces darse este control de pólvora en el país?
Pues bueno, no tengo una idea, pues como digo, hay que dar el debate. Y lo primero que planteo es mirar experiencias internacionales y ahí digamos que un abanico de propuestas. Una opción es lo que hacen países como Finlandia, Islandia, y es tener la opción de 2 días o 3 días y dejarlo solo para los días importantes, 24, 31 y el 6 de enero. Otra opción es dejarlo abierto todo el año, pero que sea algo regulado, al que se pueda acceder solo por personas que tengan una capacitación y mediante licencias, como lo hace Inglaterra. Otra opción, siempre está la opción mucho más pues restringida, que es la opción, el camino que tomó Chile, que digamos la venta libre está totalmente prohibida. También está la opción de seguir como estamos, pero ponerle más dientes a la misma ley. Y bueno, dejo abierto el debate, pero claramente como estamos, yo creo que no estamos contentos ninguno. El país no puede seguir reportando todos los años 700 personas lesionadas, con daños oculares, con amputaciones y consecuencias de por vida, una cuarta parte de ellos niños.
Directora, usted destaca que se redujeron los casos de menores lesionados con pólvora. ¿A qué cree que se deba? ¿Las campañas? ¿A qué trabajo en específico?
Sí, este año sí, ya el último reporte es que tenemos 249 frente a 281, pero esta es una cifra que puede cambiar. O sea, estamos al 6 de enero, todavía tenemos 6 días, y si bien cruzo los dedos para que esta tendencia siga, puede que se nos vuelva a disparar, ¿me entiendes? De aquí al 6, si algo nos pasa, si hay un incidente como ocurrió en Manatí, puede que se nos dispare. Entonces, todo esto es un arma de muy, muy doble filo. Pero sí quiero reconocer dos cosas. Uno, que hemos hecho un trabajo muy, muy, muy mancomunado con la Policía Nacional y ICBF trabajando de la mano con la policía. Son dos instituciones muy fuertes que creo que sirve, y ese trabajo, pues, por lo visto ha dado resultados y pues en sensibilización, y la policía ha hecho grandes esfuerzos en incautación y en allanamientos y en los retenes en la carretera que pues creo que está dando frutos, pero igual estas cifras son muy volátiles y cambian. Digamos, yo estaba feliz, me levanté a las 6 de la mañana a recibir el reporte del Instituto Nacional de Salud del 1 de enero, y las cifras, y les confieso, no sé si ustedes vieron el reporte de las 6, porque hay un reporte a las 6 y uno a las 2 de la tarde el primero de enero, y pues la reducción había sido, no sé, en niños había sido de 120, el de las 6 de la mañana y el de las 2 de la tarde se redujo a la mitad. Entonces aquí hay que ser muy cautelosos con esas cifras. Y lo otro es reconocer el trabajo de Bogotá. Bogotá ayudó pues significativamente. Lo que han hecho en campañas es muy, muy, muy importante.
Directora, pues mire, más temprano hablábamos con el presidente de la Federación de Fabricantes de Fuegos Pirotécnicos. Nos hablaba de la importancia de formalizar la industria. ¿Cree que dentro de este debate podríamos hablar de que es un problema de formalización? Mejor dicho, ¿la pólvora es igual si se compra o se vende desde un lugar legal o ilegal?
También, pues, eso también es un punto, y por eso en este debate yo sí creo que hay que incluir pues la posición de ellos es muy importante, y de los 25, ellos mismos las cifras que dan es de los 25.000 empleos que genera la industria, 21.000 son informales, y eso pues dice mucho. Y sí creo, pues, porque se va a poder formalizar, regular a quién le venden la pólvora, y si son formales, pues se les puede exigir pues que controlen la venta de la pólvora a los menores de edad. Entonces, entre más formalizados estén, yo creo que todo esto se va a poder ordenar. Y entonces, esa es otra de las, dentro de ustedes me preguntaban que cómo vemos este debate. Entonces, son todas esas opciones de ver todas estas experiencias internacionales, pero también está la opción de esta ley 70, ver cómo le analizamos de seguir como estamos y le ponemos unos dientes en temas de formalización que incluye lo que está proponiendo el director de las industrias.
Directora, cuando escuchamos por estos días los reportes de las regiones, esta mañana nada menos escuchábamos que en alguna de las ciudades uno de los niños se quemó en presencia de sus papás, se estaba quemando pólvora en presencia de sus papás. Entonces, le quiero preguntar si cuando usted pide las cifras a su gente, a su equipo en el ICBF, ¿qué le dicen? ¿Sirvió para algo aumentar las penas y las sanciones contra los papás que permiten a sus hijos acceder a la pólvora o quemar pólvora incluso en presencia de ellos?
Sí, es otro de los temas que también menciono yo en la columna, y es que el ICBF no tiene muchas herramientas, o lo dijimos en un comunicado. El ICBF, digamos, solo puede amonestar a los padres de familia, y las amonestaciones son obligarlos a tomar talleres de pautas de crianza. Entonces, digamos, eso no es suficiente, digamos, amenaza. Digamos, no me gusta tomarlo así, porque uno lo último que quiere es que vean el ICBF como una policía. Pero sí, pues hay que sacudir un poquito a los padres, porque se la toman muy suave y no han dimensionado el riesgo que es ponerle un tote o un volcán en las manos de sus hijos. Entonces, también podría contemplarse la posibilidad de tener el ICBF y los defensores tuvieran más pues herramientas o mecanismos coercitivos, en el buen sentido de la palabra, para que puedan pues amonestar a los padres de familia, o que el proceso sea más corto, porque el defensor eventualmente puede trabajar con un juez de familia y es muy largo el proceso. Entonces, ese tipo de mecanismos coercitivos entre defensores, comisarías, jueces, también se puede reevaluar para que los padres se tomen más en serio el no darle la pólvora a sus niños, o lo manejen y sí.
Sí. Pues, doctora Juliana, la iba yo a despedir y entra aquí corriendo a la cabina Luz Helena diciendo, no, hay un tema importantísimo de preguntarle a la directora del ICBF. Entonces, Luz Helena, adelante, ¿qué es ese tema tan importante que necesitamos preguntarle a la directora del ICBF?
Juan Pablo, pues es un tema que está en manos de la Corte Constitucional, pero sin duda alguna la Procuraduría y el ICBF han tenido que ver con el asunto, y es el de las madres comunitarias. La semana pasada la Procuraduría le pidió a la Corte que permitiera que las en este tutela que tiene en su poder la Corte Constitucional que revisar, si deben ser las madres comunitarias incluidas en el sistema pensional como si fueran funcionarias del ICBF.
La Procuraduría dice que sí, ¿no?
Sí, la Procuraduría le pide a la Corte que les permita su pensión como trabajadoras del Estado por los años que prestaron su servicio. ¿Cuál es la posición del ICBF sobre esta petición, directora?
Sí, estamos esperando el fallo de la Corte, y que la Corte se pronuncie, y eventualmente pues esperamos al fallo que sea vinculante. En general, nosotros hemos estado analizando la situación de las madres. Queremos pues el bienestar de ellas, y lo que sea más viable y lo que sea la salida pues más balanceada tanto fiscalmente como sí. Para ellas.
Pero usted está de acuerdo con que el Estado permita la pensión para estas madres comunitarias.
El todavía yo como ICBF tengo que asumir el fallo que la entidad o que la autoridad que sea vinculante y que tenga el poder preferente y que lo tengo que asumir.
Señora directora, también con el perdón suyo y de Juan Pablo, que ya íbamos a despedir la entrevista, pero entiendo que hay una historia terrible de un asesinato de una menor en el Meta. ¿Qué sabe el ICBF al respecto?
Sí, estamos muy pendientes, nos duele profundamente todo cómo fue, cómo ocurrió. Pues a mí como madre de familia, sobre todo en una época como tan sensible que es la Navidad y que es el 31, uno esperando un nuevo año que uno quiere como un nuevo oxígeno, me duele. Nuestras más sinceras condolencias con su familia, estamos acompañando a la familia y estamos pues esperando el dictamen de las autoridades. Y todavía no se ha pronunciado la policía al respecto y, como le decimos, estamos acompañando a la familia en lo que requiera.
Pues, doctora Juliana, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Nuevamente, un feliz año para usted. Y seguimos pendientes del caso que menciona Yamit, que es realmente doloroso, penoso, lamentable. Muchas gracias.
A ustedes, mil gracias.
Aprovecha.